¿Quién ha visto aquí la nueva película de Scorsese que estoy loco por ver, por cierto? Silencio, señor Robles, ¿usted la ha visto?
Sí, no, yo no.
Yo no la he visto, pero no descarto y no descarto que mañana vaya a verla.
Sí, aquí estuvo Rafael Escalada, compañero nuestro que además sabe mucho de cine, y le entusiasmó. Ayer hizo, bueno, comentarios varios de la película y la puso fenomenal.
Yo no sé, tú lo has visto tampoco, yo no la he visto. Pero yo estoy loco por verla, porque primero soy de Scorsese hasta límites insospechados.
Grande.
Y luego el asunto me parece apasionante. Es decir, los jesuitas que en el siglo XVII van a evangelizar el Extremo Oriente, lo que conocemos por el Extremo Oriente. Es decir, Japón y lo que no es Japón, ¿no? Jesuitas que, recordemos, habían sido expulsados... poco antes de España, bueno, cuando decimos poco antes, pues a lo mejor era 40 o 50 años antes de España, masacrados en el Imperio Español y con serias dificultades en aquella vez. ¿Qué era llegar a Japón poco antes del 1700? ¿Qué era adentrarse en Japón y en otros lugares cercanos y además evangelizar? ¿Con qué idioma? ¿Cómo? ¿De qué manera? Quien ha asesorado a Martin Scorsese para hacer esta película es un jesuita, el padre Alberto Núñez, que ha estado trabajando con él, ha estado en el rodaje, porque Scorsese ha querido ser muy, 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 muy riguroso en esta película. Tiene alguna licencia, como todas las películas, ¿no? Pero ha querido ser muy riguroso incluso con el libro en el que está basado. Y he localizado al padre Alberto Núñez, que amablemente me va a atender. Padre, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Padre, ¿dónde se encuentra usted ahora mismo?
Pues estoy en Taipei, en Taiwán.
En Taiwán, aquí mismo. ¿Allí qué hora es?
Aquí son las 6:15 de la tarde.
¿Lleva usted muchos años allí?
No, he estado en dos etapas y en total unos 12 años.
¿Y en Japón también?
No, en Japón no. En Japón todavía no he estado.
Bueno, es usted docente de la Universidad Católica Fujian en Taiwán, ¿no?
Sí.
¿Cómo contacta con usted Scorsese, padre?
Pues a través de los jesuitas. El primero, el que le estuvo asesorando en Estados Unidos fue el padre James Martin, que es el director de la revista América y que tiene, bueno, pues que tiene, es muy conocido allí. Y yo creo que preguntando aquí a jesuitas, aquí pues fueron mis superiores los que les dieron el nombre. Quizás pues porque yo había trabajado más el tema de San Francisco Javier, había publicado algunas cosas sobre San Francisco Javier y Japón, etcétera, y sobre todo alguien que dominase algunas lenguas para poder manejarse con el personal. Sí. Pero vamos, por eso fue.
¿Habla usted chino?
Sí.
¿El chino que se habla en Taipei es el mismo que se habla en la China continental?
Bueno, es la lengua común, el mandarín, ¿no? Es común. Pero luego, aparte de eso, en Taiwán hay varios dialectos del chino. Hay otros dos, el Hakka y el Hoklo, que son dos dialectos también importantes del chino. Y luego otros dialectos locales que no tienen nada que ver con el chino, que son lenguas austronesias. Pero bueno, el mandarín es un idioma común, no solamente aquí, sino también en Hong Kong y en Singapur y en otros lugares de Asia.
Pero vamos, que se maneja usted con soltura, que usted mantiene una conversación como la que estamos manteniendo ahora.
Nos manejamos.
Joder, suerte. Bueno, qué suerte y qué esfuerzo, claro. Padre, hagamos un poco de historia. ¿Qué le lleva a los jesuitas a perderse en la selva del Oriente Lejano?
Bueno, eso es una historia muy larga, porque el pionero en Japón fue San Francisco Javier.
Correcto.
Y esto había ocurrido un siglo antes, ¿no? De la historia que se cuenta en la novela y en la película de la persecución. Entonces, ya desde San Francisco Javier, que al principio la misión tuvo un éxito enorme, con muy poca gente, pero con una gran aceptación, y después todo aquello... con el shogunato y la persecución, pues todo aquello se vino abajo, fueron expulsados todos los misioneros, los que se quedaron bajo propio riesgo, pues sufrieron persecución, la mayoría fueron asesinados, y y después algunos jesuitas entraron, como estos, furtivamente, y también ellos fueron apresados.
Claro, ¿cómo cuando un jesuita en el siglo XVII llega a Japón? El japonés, digamos que no es un idioma que fluía habitualmente por todas partes, ¿no? ¿Cómo empiezan a evangelizar en la isla?
Claro, los jesuitas no iban directamente a Japón. El gran centro de los jesuitas en esa zona de Asia, del extremo oriente, era Macao. Macao era un enclave portugués en el sur de China, en la costa de China, en la costa de Cantón, y sigue siendo. Lo que pasa es que ya cesó el periodo de portugués, y ahora está dentro de la soberanía china, ¿no? De la República Popular. Pero bueno, Macao fue desde el siglo XVI el centro de los jesuitas, con un colegio, un gran colegio, San Pablo, y desde allí se preparaban los misioneros tanto para China continental, el interior de China, como para Japón. Y bueno, y estos misioneros que habla la película pasaron primero por Macao, y ahí es donde recibían un primer entrenamiento, digamos así, en lenguas y en costumbres y en lo que les fuese necesario después para la misión. Pero vamos, era suicida, la de esta gente era una misión suicida, obviamente.
Claro, ¿por qué masacran a los jesuitas en Japón anteriormente?
Bueno, a todos, no son los jesuitas, a todos los misioneros y a los cristianos. Es decir, el régimen del shogunato llega a un momento en que tiene miedo. Había ya muchos católicos, ¿no? 300.000 católicos. Tiene miedo de que fuese un puente con otras potencias occidentales que derrocasen el sistema de Japón, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, comienzan unas persecuciones que al final llegan a la prohibición total del cristianismo en Japón. Entonces todo el mundo tenía que abandonar la fe cristiana y prestar obediencia, diríamos así, a las autoridades y apuntarse en un templo budista, como una parroquia budista, o miembros. Entonces, bueno, en este momento es cuando todos los misioneros fueron expulsados y algunos se habían quedado dentro clandestinos, que era el padre Ferreira, el famoso al que van a buscar, ¿no? Algunos de estos estaban clandestinos y otros fueron después, pocos, a unirse a ellos, pero que no tuvo éxito, obviamente, porque al ser extranjeros enseguida les cazaban.
Quiero decir que el cristianismo entonces queda absolutamente parado en el Japón, o permanece clandestino y después vuelve a florecer.
Fenómeno curiosísimo, ¿no? Que se ha estudiado el cómo quedan incluso después, en el siglo XIX, o sea, tres siglos después, cuando vuelve otra vez la misión, se abre otra vez Japón a la influencia extranjera y se permite la entrada de misioneros, y entonces aparecen de la nada aquellos cristianos que habían estado escondidos, ¿no? Y que se había mantenido la fe familiarmente. Los cabezas de familia habían mantenido la fe transmitiendo muy rudimentariamente y con muchas, diríamos así, con muchas, por así decirlo, corrupciones, ¿no? Porque, claro, aquello se iba, es como el cuento que se va contando de oreja a oreja, ¿no? Sin una autoridad que pudiese refrendarlo, pues al final muchas de las doctrinas y de las cosas, de las mismas oraciones, se van deteriorando, ¿no? Pero la fe continuaba ahí en algunas comunidades pequeñas.
Bueno, de repente, usted es aficionado al cine, Alberto.
Sí, me gusta muchísimo.
Ajá. Y por lo tanto conocía perfectamente a Scorsese antes de entablar con él la relación, ¿no? ¿Qué tal se trabaja con Scorsese, que es uno de esos viejos genios que quedan todavía por ahí pululando?
Bueno, lo de viejo tiene un doble sentido, ¿eh? Porque tiene experiencia, pero también porque él reconoce que se está haciendo mayor. Y de hecho el rodaje en Taiwán fue duro, porque aparte del estudio, pues había que ir a la montaña, había que ir a la costa, había en algunas ocasiones un paisaje muy muy malo para moverse, y él reconocía que estaba mayor. Pero por otro lado, con un gran entusiasmo, ¿no? Y lo que a mí me llamó la atención de Scorsese es no solamente su genio cinematográfico, sino la capacidad de trabajo, de concentración, de poner la atención en los detalles, etcétera. O sea, es un hombre muy exigente consigo mismo y también con los demás. Ahora, luego muy cordial, muy atento, pero muy exigente.
El Santo Padre también estaba al aparato de este rodaje, ¿verdad?
Sí, 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 se le informó y de hecho, bueno, le visitó una vez acabada la película. Ya hubo un pase en Roma para jesuitas y amigos, etcétera, gente de la iglesia, y le visitó a Scorsese personalmente, que le recibió el Papa, sí.
Además, ha declarado Scorsese que esta película también ha sido una forma de calibrar cómo andaba su fe, ¿no? ¿Le hacía una confesión en ese sentido?
Sí, él no lo oculta, Scorsese, que él no es un católico, no es un católico practicante. O sea, él no lo oculta, ¿eh? Él dice que, bueno, pues que él tiene un trasfondo católico, él de joven, de niño y de joven, tuvo una fe muy muy intensa, deseó ser misionero, deseó ser sacerdote y misionero, pero bueno, luego pues por vicisitudes de la vida, pues eso se fue enfriando, y luego claro, él pues hasta está divorciado varias veces, o sea que tampoco es un modelo... Pero yo creo que lo reconoce. Ahora, él lo que sí dice es que la fe católica a él le ha dado lo fundamental de su vida, que es una forma de ver las cosas y de afrontar la vida. Y eso está agradecidísimo él a la fe católica.
Y padre, ¿cómo se le asesora a una bestia como Scorsese en determinadas escenas? Es decir, ¿qué se le dice? ¿Un jesuita no iría por aquí, iría por ahí? ¿O no treparía el árbol?
No. Pues exactamente, vamos a ver, yo creo que muchas cosas ya estaban preparadas en el guión y en la preparación que habían tenido los actores, pero bueno, durante el rodaje pues surgen pequeñas incidencias, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo para celebrar la misa en una situación tan extraordinaria como aquella, ¿no? Pues lo ensayamos, ¿no? Entonces lo ensayamos con los actores, y Scorsese estaba allí también. Y él decía, bueno, sí, sí, yo me acuerdo de esto, cuando yo era de pequeño, de monaguillo, hacíamos así, asá. Y luego, sobre todo, el tema del jesuítico, es decir, la Compañía de Jesús ha tenido como un aire, ¿no? Y sigue teniendo un cierto aire de familia. Es decir, para poder reconocer a un jesuita, aparte de lo que dice, pues también los gestos, la forma de rezar, la forma de tratar con otros de las cosas de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, esos detalles, Scorsese me decía que estuviese muy atento si daban la impresión de verosimilitud o no. Es decir, parece un jesuita, parece que lo está haciendo un jesuita, esa era la cuestión. Entonces, bueno, en algunas ocasiones pues hubo que decir, ¿no?, algún pequeño detalle, pero vamos, no fue tan necesario, ¿eh? Lo bordaron. Yo creo que los jesuitas que aparecen en la película, sobre todo Adam Driver, los dos jóvenes, Adam Driver y Garfield, los dos bordaron el papel. Fue impresionante cómo se metieron dentro.
Padre Alberto Núñez, créeme, he sentido una gran alegría de saludarle y un gran honor haber contactado con usted. Le escuché con Faustino Catalina y la verdad es que me parecía fascinante la historia y el relato. Y escucharle desde tan lejos... Es usted un hombre joven, ¿no, padre?
Bueno, no, ya paso de los 50.
Entonces, o sea, usted es un chaval, yo también paso de los 50.
Padre,
todos.
Padre, todos padre, pasamos de los 50.
Por favor, padre. Sí.
Bueno, relativamente joven. ¿Eh?
Le mando un abrazo muy fuerte, don Alberto.
Bien,
gracias
a
por
ustedes
todo.
Ustedes también y feliz año.
Feliz año, gracias.